Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lunes, ya estamos a 28 de septiembre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y al igual que tú, ya estoy trabajando. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en Canarias, y exacto, aquí decimos ya de la mañana, porque hacemos contigo el primer despertador de la radio, y además lo hacemos en directo, y sabemos que tu actividad es fundamental para que España continúe creciendo. Qué bien me siento, porque cuando todos están ya hablando de si nos vamos a separar de Cataluña, si no nos separamos, si vamos a seguir juntos o qué va a pasar, yo me voy a fijar en las cosas positivas, en las cosas que nos gustan, en las cosas que nos llaman la atención. Y es que esta noche, te lo venimos contando, se está produciendo dos fenómenos poco habituales. Primero, contamos con la mayor superluna desde el año 2011. Y además, la Tierra eclipsará al satélite. Que sepas que solo habrá cuatro superlunas este año, pero la de hoy es completamente diferente. Porque no se repetirá en años. Intentaremos contactar dentro de un rato con alguien del Instituto de Astrofísica de Canarias y a ver si nos puede atender y nos cuenta cómo se va desarrollando el eclipse en este momento. Sabemos que el eclipse se despierta mucha admiración por parte de mucha gente. Hay gente que estáis ahora mismo trabajando y que no podéis mirar para arriba, pero os vamos a contar lo que está pasando allá arribota. Además, celebramos la cantidad de gente que ya está currando, la de los transportistas que están ahora mismo circulando por las carreteras de España, la gente que está llevando el género a los mercados, los panaderos, los recepcionistas de los hoteles, la policía y la Guardia Civil. En fin, un montón de actividad que celebramos en este programa despertador que se llama Poniendo las Calles y que además tiene varias vías para entrar en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, sí, pueden hacerlo en el teléfono gratuito 950-60-06, también en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Dilo con orgullo, eres un ponedor o una ponedora de calles. Es lunes, a por el lunes, ponedores. Estás poniendo las calles en la cadena COPE todas las mañanas entre las 4 y las 6, justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Oye, ¿a ti te gustaba escribir cuando eras pequeño? Porque a nuestra siguiente invitada sí, y tiene mucho mérito porque con tan solo 15 años se ha convertido en un fenómeno fan en los colegios que visita y donde además imparte charlas. No sé si es una escritora impaciente o una adolescente con ganas de mostrar qué hay en las paredes de su imaginación. Lo que está claro es que a mí me apetece conocerla. Ella se llama Marisol Sales y de momento lo que está es arrasando es La Noche Roja, de la saga Las Crónicas del Ángel. Buenos días, Marisol.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, lo primero, gracias por atendernos a estas horas, porque me llama mucho la atención que estás liándola muy grande con tu primera novela.
Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hombre, es que la verdad que conseguir lo que estás consiguiendo con tan solo 15 años y encima dedicada a la cultura, que es algo que desgraciadamente en España no se estila mucho.
Sí, no, la verdad es que me encanta escribir y es mi pasión.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y llevabas escribiendo mucho tiempo?
Pues empecé a escribir a los 12 años. Realmente empecé a escribir con La Noche Roja. Uh-huh. Nací a partir de una redacción que me gustó tanto que decidí seguirla. Y cuando ya estaba más o menos a mitad del libro,
sí,
decidí que iba a ser una novela y que más tarde decidí que iban a ser cuatro.
Madre mía, qué ambiciosa, ¿no?
¿Cómo?
Qué ambiciosa.
Sí, bueno, me gustaba mucho la historia, los personajes, y me di cuenta que ya era algo que lo tenía siempre presente.
O sea, que tú tienes mucha imaginación.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y te ponías a imaginarte cosas a raíz de algo que te habían adelantado y ya te pusiste a escribir y lo paraste.
Exacto. Yo en la redacción dijeron que tenía que tratar sobre poderes y adolescentes. Uh-huh. Y a partir de ahí me monté yo mi historia, mis personajes.
¡Qué bueno!
Y una saga de cuatro libros.
¡Qué bueno! ¿Y qué te decían en casa cuando te veían que no parabas de escribir?
Pues al principio, claro, me preguntaban de Marisol, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, estoy escribiendo, que me estoy inventando una historia. Y mis padres se miraban y decían, bueno, vale, vale. Súper bien.
Qué bueno. Pero claro, mi hija cuando se pone a escribir es porque yo la he castigado, ¿eh? Mi hija coge un bolígrafo para hacer dibujos, ¿eh? Pero oye, que te envidio mucho. Pero escúchame, ¿qué piensas ahora con toda la que se ha armado? Porque tú esto a lo mejor ni siquiera lo estabas buscando y de repente te has encontrado con ello.
Sí, yo nunca he escrito para publicar. He escrito porque, como te decía, es mi pasión y me enganché muchísimo a la trama.
Sí.
Y me ha venido de tal sorpresa que sí. Hace un año que está publicado el libro y es que no me lo creo. Sigo en una nube y viviéndolo a tope.
Qué bueno. Y Marisol, ya cuando estás tocando el éxito, porque eso hay que reconocerlo, ¿te preguntan qué quieres ser de mayor?
Sí, me lo preguntan mucho por si creen que voy a vivir en la nube, ¿no? El escribir y eso. Pero yo la verdad es que quiero seguir con mis estudios, quiero ir a la universidad, me gustaría ser periodista.
Hombre.
Pero sin descuidar lo de la escritura, porque me gusta muchísimo hacerlo, y aunque no publique, a lo mejor en un futuro, pero nunca dejar de hacerlo.
Bueno, hay que contar, Marisol, a la gente que está escuchando el programa, que esto te lo cuento entre tú y yo, ¿vale? La gente que nos escucha a estas horas, pues imagínate que no es gente que tenga una vida muy normal, pero les admiramos mucho porque son los ponedores de calles, los que,
claro,
gracias a su trabajo, pues España está funcionando y está saliendo del agujero en el que estaba. Entonces, nosotros reconocemos ese esfuerzo, pero es que esos ponedores de calles tienen hijos, y los hijos, nuestros hijos, pues muchos de ellos se van a encontrar en que tus escrituras son de lectura obligatoria en más de 50 colegios. ¿Qué se siente, sí, al tener tanta repercusión?
Pues es que el imaginarme a un montón de niños y adolescentes leyendo mi libro para después hacer un trabajo, un examen...
Mola, ¿eh?
Sí, es que es alucinante. Ya hay veces que he leído los exámenes, las preguntas, uh-huh, y digo, madre mía, que en la vida me hubiera pensado esto.
Claro, claro, claro. Jolín, además, hablas muy bien, ¿eh? O sea, escribes fantásticamente bien y te expresas muy bien, y eso mola mucho. Y Marisol, cuéntame, porque si tuvieras que definir de qué ingredientes se compone tu libro, ¿qué me tienes que responder tú?
Pues es una novela ágil, muy directa, con capítulos muy cortos, y yo creo que es muy dinámica. En ningún momento la trama decae, sino que cada vez va a más y a más, hasta el final, obviamente.
Muy bien. ¿Y Marisol, escribes con boli o en ordenador?
Yo con boli.
¡Buah! ¡Qué crack! ¡Qué crack!
Yo conecto muchísimo mejor con el papel y el boli,
y después
sí que lo paso a ordenador, pero no sé, con las teclas y eso yo no me aclaro. Yo con el boli.
Pues nada, ahora vamos a hablar con producción, con Gloria y con Pedro. Te vamos a mandar un paquete de folios y unos bolígrafos para que tengas ahí de reserva.
¿Vale? Muchas gracias.
Marisol, escúchame una cosa. ¿En qué momento te proponen dar la charla en los colegios? Porque eso ya son palabras mayores, ¿eh?
Pues en muchos colegios que se han leído mi libro, pues eso, para hacer o trabajos o exámenes, ven como... No sé, como decirle a los alumnos que si yo he podido con 12 años escribir una novela,
sí,
que ellos también pueden, ya no a lo mejor escribir, sino desempeñar su sueño, su pasión. Y además que como tienen más o menos mi edad, siempre a los colegios que voy, como que conecto muy bien con ellos, ¿no? Me expreso con naturalidad y hablamos del libro y de todo. Y es por eso, porque me ven una persona cercana, ¿no? Una escritora a lo mejor de 50 y pico años, con muchísima experiencia. No, yo soy como ellos.
Pues esto está muy bien porque te vas a convertir en punto de referencia en muchísimas personas, adolescentes sobre todo ahora en vuestra edad, en el que puede ser un punto de referencia, y tenemos que fomentar el tema de la lectura. ¿Tú qué les dices con respecto a eso?
Yo la lectura, que es que yo muchas veces lo comparo con ir al cine.
Sí.
Porque tú, si vas al cine y una película no te ha gustado, no por eso dejas de ir al cine.
Bien.
Entonces, tú si lees un libro que no te ha gustado, no por eso tienes que dejar de leer.
Toma ya.
Porque puede ser que el siguiente que te leas es ese que te engancha, que te lo relees y te lo relees, y es el que te engancha a este mundo tan apasionante como es la literatura.
Qué bueno, es una explicación que es muy difícil rebatir, o sea que te la compro, Marisol, te la compro.
Muchas gracias.
Ahora estás en un momento de éxito, pero en la vida real... En cuando uno ya se profesionaliza, también vienen los momentos de las críticas. ¿Tú estás preparada para eso?
Yo sí, yo de momento estoy muy contenta porque las críticas han sido buenas.
Sí.
Pero estoy totalmente preparada para las malas, porque sé que en algún momento tiene que llegar.
Uh-huh.
Pero soy totalmente consciente de que hay gustos para todo.
Uh-huh.
Y no mis novelas tienen que gustar a todo el mundo.
Bien.
Y si, por ejemplo, me dan una crítica constructiva de a lo mejor corregir algo que no está bien o cosas por el estilo, yo las acepto. Y de todo se aprende, la verdad.
Oye, ¿y tus amigas te dicen, jo, Marisol, que siempre estás escribiendo, que ya no sales con nosotras, que eres un poco, ya no eres tan guay?
No, porque yo tengo tiempo para todo. Yo tengo, pues, tiempo para salir con mis amigas, para los estudios, para escuchar música.
¿Y novio?
Para escribir, para leer, hay tiempo para todo.
¿Y novio?
No, yo no.
¿No?
No.
De momento. Oye, ¿qué te gusta más, Justin Bieber o Pablo Alborán?
Yo, Pablo Alborán.
Pablo, claro, porque también él escribe muy bien.
Sí, la verdad, letra muy bonita.
Marisol, te voy a tener que dejar enseguida, pero escúchame, si te tuvieras que llevar una maleta llena de libros a alguna parte, dime dos, no tres, dos que no podrían faltar.
Dos libros que no podrían faltar, pues uh-huh. Sería Rubí,
¿sí?
Que es con el libro que me inicié yo a la lectura y que le tengo un cariño especial.
Sí.
Y otro libro que no me haya leído, para descubrirlo durante el camino.
Espectacular, por favor. Es que, Marisol, de verdad, yo quiero una foto contigo.
O sea, yo también, contigo.
Antes de que te hagas más famosa, empieces a ganar pasta, que te den el premio Planeta y ya no te podamos ni llamar a estas horas.
Ojalá.
Madre mía, Marisol, te animo un montonazo. Y por favor, cuéntame por qué elegiste el color rojo para titular el libro La Noche Roja.
Porque el color rojo de la luna roja es el que da los poderes a los medio ángeles, que son los protagonistas.
¡Olé! 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 Marisol, prométeme que cuando vengas por Madrid nos vas a avisar para que te invitemos. Me imagino que ya tomarás café, ¿no? ¿O un colacao?
Lo que surja.
Bueno, pues lo que surja. Aquí te lo pondremos y estaremos encantados de darte un abrazo, un beso y desearte muchísima suerte.
Muchas gracias, allí estaré.
Vale, Marisol, pues nada, que sigas desprendiendo tanto talento por las escuelas y que tus libros triunfen tanto como hasta ahora. Marisol Sales, escritora de La Noche Roja con tan solo 15 años, un saludo gigante.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, cielo. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. En el correo electrónico poniendolascalles@cope.es nos escribía el viernes Luis Aliaga y nos contaba: hola Pulpo, aquí en Valencia, en el hospital cuidando de mi mami, que ella lo dio todo por enseñarme a ser buena persona y ahora toca demostrarle si lo consiguió. Está malita y no tenemos muchas esperanzas, pero bueno. Entonces el viernes no le pudimos poner su petición, pero hoy no podíamos faltar. Quería alguna canción de Marta y Marilia. Agregaba en el correo: ¿te acuerdas de aquella mañana que entraste en la radio desde la casa de una de ellas? ¿Qué tiempos? Pues sí, es verdad, Luis, me acuerdo perfectamente. Esperamos que todo haya ido bien, Luis. Escríbenos un correo contándonos qué tal ha ido todo. Mientras tanto, para ella y por tu esfuerzo, el ya clásico de Ella Baila Sola, Amores de Barra, sonando en la COPE a las 4:18 de la mañana.
Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra. Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien.
grandes recuerdos estoy aquí repasando con Beatriz. Estamos en el año 96, esta canción es del 96, del
15,
primer...
15 años tenía yo.
15 añitos, qué jovencita. Y ya tenía muchos vicios, porque yo la recuerdo, música para
el
ti
de la
vicio.
Música, de la música, sí. La verdad es que me recuerdo ahora mismo en un autobús viajando a Italia en un viaje de fin de curso, que hacíamos con latín.
Qué gozada, qué bien, qué bien. Bueno, hoy creo que ha bajado muchísimo el gasóleo. He visto el otro día en la gasolinera, ayer domingo he visto el litro de gasóleo a 1,099. No sé si alguien lo puede ver en algún punto de España el litro más barato. Si es así, que nos lo cuenten en 950-6006, por favor. Y vamos a conocer el tiempo que tenemos para saber qué ropa nos tenemos que poner por si tienes que salir ahora a poner las calles. Vamos a ver si está Gloria por ahí. Gloria, por favor, ¿tienes el tiempo a mano?
Buenos días, Pulpo. El tiempo que se espera es muy nuboso en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, con lluvias que pueden ser fuertes en Valencia y Murcia, sobre todo en el resto sur y este de la península aumentarán las nubes con posibles tormentas más probables en áreas de montaña de Andalucía. En Canarias los cielos estarán encapotados y no se descarta que descarguen con alguna precipitación débil. Y las temperaturas durante el día bajarán en la mitad sur peninsular y Baleares y con pocos cambios en el resto.
Las 4:21, las 3:21 en las Islas Canarias, tenemos aquí un desfase, oye, es que de gente, porque tenemos un montón de visitas, claro. Se pensaban que nos íbamos a independizar ya de Cataluña y está todo el mundo aquí despidiéndose.
Que se iban a independizar,
bueno,
ellos
de nosotros, pero es que las cosas no están saliendo así. De todas formas, es tiempo de repasar las noticias y que Bea nos cuente cómo vienen los titulares, ¿no?
Pues esta noche la formación Juntos por el Sí ganaba las elecciones con 62 diputados, aunque el resultado, Pulpo, nos deja muchas lecturas. ¿Por qué? Pues porque es cierto que los partidos independentistas, si sumamos los 10 diputados de la CUP, han obtenido la mayoría absoluta en número de escaños, pero sin embargo no han alcanzado el 50% en número de votos. De todos modos, Artur Mas se mostraba satisfecho.
Igual que nosaltres com a demòcrates hauríem acceptat la derrota, ara demanem que els altres acceptin la victòria de Catalunya i la victòria del sí. La victòria de Catalunya i la victòria del sí.
Habla como con rabia siempre ese tío, ¿eh?
Sí, además, que bueno, un poco fuera de la realidad, porque es verdad que los votos pues no le han dado la razón. Yeah. Así celebraba más la victoria Pulpo, pero los partidos no independentistas ya han salido para recordarle que no se equivoque, que sin el 50% de los votos no tiene legitimidad en las urnas para iniciar el camino de la secesión. Sí para gobernar, pero no para iniciar ese proceso independentista. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, la otra gran vencedora de la noche, con 25 escaños, mandaba este mensaje al presidente en funciones.
La mayoría de los catalanes hemos optado por regenerar la política, por la convivencia, por la unión y por solucionar los problemas de los catalanes. Y con el resultado de hoy, Artur Mas solo puede hacer una cosa, una, y es dimitir e irse a su casa.
El candidato, además de dimitir, le han pedido también que convoque de nuevo elecciones. El candidato socialista, Mikel Iceta, se mostraba satisfecho con sus 16 escaños, a pesar de haber perdido 4 con respecto a 2012. Iceta también le aguaba la fiesta a Juntos por el Sí.
El presidente Mas convocó estas elecciones convencido de que habría una mayoría de catalanes en favor de la independencia. Contados los votos, vemos que no es así. Espero que los integrantes de la candidatura Junts pel Sí sean plenamente conscientes de este hecho.
Cataluña Sí que es Pot, la marca blanca de Podemos, reconocía su derrota al lograr solo 11 diputados. Este mismo resultado, Pulpo, ha obtenido el Partido Popular. Sí. García Albiol, tras reconocer que no era lo esperado, en 2012 habían obtenido 19, son 8 menos, ponía sus votos a disposición de Ciudadanos.
Hoy he vuelto a ofrecer a Ciudadanos, sin condiciones, el intentar crear una alternativa para la presidencia de la Generalitat, en donde espero que se pueda sumar el Partido Socialista y creo que en la votación también se tendría que sumar la candidatura de Catalunya Sí que es Pot.
Este escenario solamente se podría dar si finalmente Juntos por el Sí y la CUP no llegan a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, claro, no existiría tal posibilidad. Y por último hablamos de Unió. El socio de gobierno de Convergencia en CiU no ha obtenido representación parlamentaria, no ha obtenido el 3% de los votos que sería necesario. Durán y Lleida ya ha puesto su cargo a disposición del partido.
Parece mentira que Durán y Lleida salga del hemiciclo, ¿eh? Es impresionante, ¿eh?
Bueno, de momento no, porque él está en el Congreso.
Bueno, sí, pero su partido.
Pero, sí, el partido. en Cataluña se han quedado fuera.
Se han quedado un poquito a parla. Bueno, pues esta ha sido la lectura desde Cataluña, donde, por cierto, la participación ha sido histórica. El 77,5% de los catalanes han acudido a votar. Es un 9% más que las elecciones de hace 3 años. Como decimos, esto es lo que se ha dicho desde Barcelona. Sepamos ahora qué lectura hacen los partidos de ámbito nacional.
Hoy va a ser cuando la mayoría reúnan a su ejecutiva para analizar los resultados. El PP hace autocrítica, aunque respira tranquilo al ver que los independentistas no han ganado el número de votos. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, era el encargado anoche de hacer esa valoración.
Todo sigue igual. En Cataluña ha habido unas elecciones autonómicas y el gobierno que emane de ellas lo que tiene que hacer es empezar a gobernar para los catalanes y dejarse de debates independentistas e identitarios que evidentemente se han mostrado fracasados.
De momento Mariano Rajoy no se ha pronunciado. En el PSOE, sin embargo, el análisis sí lo hacía su secretario general Pedro Sánchez, que ha mostrado su imagen más presidencial.
Yo les digo a los catalanes hoy que me comprometo a reconstruir la unidad de Cataluña desde el gobierno de España. Y al conjunto de españoles les digo hoy, 27 de septiembre, que me comprometo a abrir un periodo de reformas y de modernización de España que le lleve a garantizar un proceso de convivencia semejante al que hemos disfrutado durante estos últimos 37 años.
Y por último, Pulpo, Pablo Iglesias ha hablado de resultado decepcionante. El líder de Podemos mostraba esa decepción, achacaba su caída a la campaña responsable que habían realizado. De todos modos, Iglesias critica también a los que se alegran, sea cual sea el resultado que hayan obtenido, teniendo en cuenta, dice, el panorama que se abre ahora en Cataluña, y hay que decir que no le falta razón.
No entiendo, eso sí, la alegría, las risas y las celebraciones de algunos a la vista de un resultado que deja a Cataluña y a España en una situación muy difícil, en una situación de callejón sin salida.
Pero al margen de las elecciones, me imagino que la actualidad nos deja algo más.
Hay vida más allá de Cataluña. Por un lado, el Papa, que vuela ya hacia Roma tras culminar un viaje oficial que le ha llevado a Cuba y a Estados Unidos. Un viaje histórico con mensajes importantes contra el bloqueo a la isla, la pena de muerte y la pederastia. Y hasta ahora, si miramos al cielo, Pulpo, podemos ser testigos de un fenómeno astronómico de excepción. Se trata de un eclipse de superluna. No se producía desde el año 1982 y no se va a volver a ver hasta el año 2033. Para que se dé este fenómeno tienen que coincidir 3 cosas: que haya luna llena, una superluna y un eclipse lunar.
Las 4:28, las 3:28 en las Islas Canarias.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied.
Esta canción de Elvis Presley. A ti también te gusta más ese jersey que llevas, Beatriz, hoy así con tus brillantitos. A Elvis le quedaría muy bien.
Sí.
¿Sí? ¿En serio?
Está, pero esa es la última etapa de Elvis, yo creo, ¿no?
Sí, se
que
ya,
se le fue un poco,
se le fue un poco la pinza,
estilismo,
¿no?
El estilismo.
Es muy grande. Elvis Presley es muy, muy, muy grande. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, para que lo marques y nos cuentes qué estás haciendo, a qué te dedicas, y al parecer eso es lo que ha hecho José Antonio, que le tenemos al, lado, al otro lado del teléfono. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, muy bien.
¿En qué parte del mundo te hallas?
Estoy en Ciudad Real.
Ajá, ¿En Ciudad Real capital?
Capital, sí, Ciudad Real capital.
Estupendo, qué bonita es la plaza esa ahí al lado del ayuntamiento, ¿eh?
¿La Plaza Mayor?
Sí, la Plaza Mayor, muy grande. Ahí al lado derecho, según miras del ayuntamiento, de frente, sí, hay un sitio que pides una cerveza y te ponen una rosca de aperitivo.
Exactamente, ahí hay unos barecitos muy, muy, pero que muy buenos.
Está muy, muy conseguido. ¿Tú eres de Ciudad Real o es que estás de paso?
Soy nacido y criado en Ciudad Real.
Ah, qué bien.
Soy de Ciudad Real capital, sí.
Ajá. Con lo cual eres
nueve... Del barrio de Alache, porque si conoces algo, pues del barrio de Alache.
Sí, el barrio,
el barrio de Alache.
Ahí estás. Y estaba... toc. Y tú eres además del 926.
Diga a ti, por favor.
Eres del 926.
Sí.
Correcto.
Del 926.
Del prefijo.
926, exactamente.
Perfecto. Pues,
estás un poco obsesionado con los prefijos.
Es que me sé muchos, claro, desde mi época cuando me tenía que aprender los teléfonos que no había móviles.
Claro. Madre mía, pues hay poca gente que lo sepa eso, vamos. Sí,
bueno,
el 926.
Sí. Claro, pero el trabajo que uno tenía hace muchos años requería que conociese los prefijos de las ciudades. José Antonio, ¿por qué estás despierto a las 4:31 de la mañana, por favor?
Pues, la verdad es que, bueno, poco. No será los años, pero vamos, y la verdad es que os escucho mucho porque lo tengo siempre puesto, el pinganillo lo tengo puesto siempre.
Ajá.
Es más, que yo me acuesto con el pinganillo, o sea que...
Uh-huh.
Y nada, pues... La verdad es que digo, voy a llamar a... Porque como ya que es gratuito, pues...
Ah, muy bien, claro.
Eso anima mucho.
Bueno, pues,
sí, la verdad es que sí.
Pero espérate, porque me está diciendo Mónica que no te ha activado el servicio de llamada gratuita, que estás pagando un euro el segundo.
Bueno, vale. No hay ningún problema tampoco,
José Antonio, ¿en qué lado te pones el pinganillo? ¿En el derecho o en el izquierdo?
En el izquierdo.
Uh-huh. ¿Alguna vez te ha sangrado el oído?
No, la verdad es que no.
Te lo digo porque si no ponemos la música más bajita, porque dentro de un rato voy a poner a los AC/DC.
Ah, bueno, lo que queráis. Yo estoy con vosotros, lo que pongáis está bien puesto, ¿sabes?
Genial. Pues José Antonio, te mando un abrazo muy fuerte y ahora escucha el consejo que ya está por aquí Ivana Clocha para una vida saludable, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazote.
Hasta luego.
Venga, adiós.
Hasta luego. I feel so close to you right now, it's a force field. Las 4:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y vamos a hablar ya con nuestro colaborador Carlos Ivana Clocha, que nos va a hacer un plan detallado de vida saludable. Hace 10 días nos dabas unos apuntes, Carlos, pero ahora vamos a meterle mano de lleno al asunto. Buenos días, Ivana Clocha.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, cada uno tendremos un estilo, algunos querremos hacer running, otros natación, otros bici, dependiendo de lo que nos guste más, ponnos deberes.
Pues como muchos oyentes de Poniendo las Calles empiezan con nosotros su plan saludable, no vamos a forzar, vamos a hacer un plan para iniciados, no somos aquí profesionales, no tenemos ningún reto de momento, eso ya lo pondremos a medida que transcurra la temporada, y vamos a hacerlo por partes. A la gente que le pique el gusanillo por correr, que ya se ha comprado unas zapatillas, que se ha comprado la ropa de la que hemos hablado en anteriores capítulos, esta semana que empieza, simplemente dos días, vamos a poner dos días de deberes. Preferiblemente sería un día entre semana, el día que pueda la gente, dependiendo también de su horario laboral, de sus compromisos, etcétera.
Ajá.
Y otro día de fin de semana, eso es importante, un día entre semana y otro de fin de semana. El primer día, entre lunes y viernes, yo diría que se pongan a correr entre 15 y 20 minutos de reloj continuo, es decir, sin parar. a trote cochinero, como se dice vulgarmente, es decir, un trote muy suave, que pueden ser 6-7 minutos el kilómetro, es decir, un footing muy 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 suave, y sobre todo es preferible en superficies más suaves tipo arena o césped que el asfalto. Ya hemos dicho que en el asfalto las articulaciones sufren mucho, así que un día entre 15 y 20 minutos. La gente al principio le costará, muchos que nunca hayan corrido, sobre todo también fumadores activos, incluso fumadores pasivos, les va a costar más, pero yo diría que, como dijimos el otro día, intenten aprender a respirar, a inspirar y a suspirar. Al final se van a ahogar, pero evidentemente hay que empezar poco a poco, aunque sea respirando por la boca, pero que lo intenten también inspirar y suspirar muy suave, entre 15 y 20 minutos, y después de esos 15-20 minutos, unos cuantos estiramientos, tanto de gemelos como de bíceps femoral, también la espalda, para que el entrenamiento esté muy completo.
Claro, es mejor que bajen un poquito el ritmo, pero que completen los 20
exactamente,
minutos,
¿verdad? Exactamente, pero un ritmo muy, 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 muy suave, muy suave, es decir, que no les dé vergüenza que haya gente que les adelante en un parque, en una plaza, por algún camino que vaya la gente en su ciudad, que no les dé nada de vergüenza. Y el fin de semana, sábado, domingo, los segundos deberes, que es también correr esos 15-20 minutos sin pasarnos. Vamos a intentar que sean más 20 que 15, pero que también que sea un entrenamiento suave, preferiblemente, también lo decimos, por la mañana, pero no en ayunas, todavía no haremos entrenamientos en ayunas, sino preferiblemente habiendo tomado algo de hidratos, es decir, unos cuantos cereales, algún tipo de fruta, por ejemplo el plátano que tiene potasio, que es muy bueno, también manzana, una pera, pero algo, un zumo de naranja. Habiendo desayunado, es preferible sábado por la mañana, quien tenga tiempo, hacer esos 15-20 minutitos muy suaves. Esto es para la gente del running.
¿Y qué distancia en el día? No sea viernes y
exactamente
sábado. Que traten
pues
la medida.
Pues uno que sea, por ejemplo,
posible, claro,
martes, sábado, miércoles, domingo, claro, jueves, domingo. Quien no pueda en toda la semana, pues hombre, si quiere hacerlo viernes, domingo, mejor. Pero siempre mejor que al día siguiente del primer deber, vea, descansen.
Vale, muy
para
bien.
Que noten un poquito cómo los músculos, pues los músculos evidentemente tienen que ir haciendo kilómetros, los músculos tienen que metabolizar el entrenamiento y con eso se necesita descanso, un descanso también activo, que es un día de recuperación, porque no estamos acostumbrados, o el oyente que empieza con nosotros no está acostumbrado a correr en, sobre todo 15-20 minutos seguidos.
Para las agujetas, que recomiendas al día siguiente?
Para las agujetas, sí, sí, azúcar, hay. Azúcar, chocolate, pero no con leche, negro. Muy importante, tomar una barrita de chocolate negro siempre viene muy bien.
Muy bien.
O también una bebida energética, un Aquarius, bebidas que lleven azúcar. Importante que lleven azúcar, que son muy buenas para las agujetas.
Muy
pero
bien.
Yo sobre todo recomiendo chocolate negro.
Estupendo. Esto en cuanto al running, pero ¿cuál sería el siguiente plan?
Natación. Aquellos que sepan nadar, pero que les dé pereza y quieran probar esta semana, pues también. Dos días de natación, preferiblemente también uno entre semana y otro el fin de semana. Las piscinas públicas abiertas ya están cerradas, ya ha acabado el verano, pero ya abren las piscinas de recintos cerrados, las piscinas también públicas o privadas, preferiblemente. Importante que puedan hacer entre 20 y 30 largos. Normalmente las piscinas suelen ser de 25 metros de largo, salvo algunas que son olímpicas, que son de 50 metros. Yo recomendaría hacerse entre 700 y 800 metros. Es decir, en una piscina de 25 metros, si un kilómetro son 40 largos, pues hacer entre 30 y 35 largos. Muy suave, es decir, probar un poquito a crawl, probar un poquito a braza, quien se atreva a espaldas, lo que pasa es que espaldas es un poquito más coñazo, vea, porque tienes que ir mirando detrás a ver que no, a ver si
claro,
no chocas con nadie, y sobre todo por las calles. Y ya, bueno, mariposa todavía no vamos a hacer avanzado, pero sobre todo crawl y braza, lo importante, si puede ser mitad de un estilo, mitad de otro, perfecto. Entre 30 y 35 largos, y luego también lo mismo, en una colchoneta afuera, con una camiseta para no enfriarse, estiramientos, estiramientos de todo tipo, de piernas, de torso, de extremidades, de brazos, es decir, todo tipo de estiramientos. Y el fin de semana igual, entre 30 y 35 largos, para ir probando. La gente que el primer día igual se nota un poco cansada, agobiada sobre todo también por cómo respirar fuera del agua, cómo coger ese aliento, coger aire fuera del agua, pues es importante también que hagan ejercicios antes de nadar. No es llegar de repente con el bañador y pum, meterte en el agua, no, directamente quien se quiera meter en la parte que no cubre, empezar a hacer estiramientos un poco y todo, y empezar a respirar así, Es decir, para que luego sepan coger el aire de fuera del agua.
La recomendación es igual que para el running, de desayuno y que sea, sí, se puede ser por la mañana.
Pero eso sí, importante también, hay que hacer la digestión, es decir, que nadie desayune y se vaya a continuación a la piscina, que tarde, por ejemplo, si no es un desayuno frugal, es decir, nadie se va a meter un atraco en el desayuno por lo menos una hora y media antes de ir a la piscina, eso es importante. Y quien lo haga por la tarde, porque por la mañana no puede, que recomiendo, pues a lo que le decimos a nuestros hijos, 3 horas mínimo de digestión. Eso es básico, importante, cuando ya es una comida de mediodía.
Muy bien. Y el siguiente plan, la bici, que ahora mismo además hace un tiempo estupendo para
pues
salir
sí,
con la
aprovechemos
bicicleta.
También la bicicleta, también 2 días, no marcamos más, 2 días. El primero, rodar también muy suave, al ritmo de cada uno. Quien ya vaya cogiendo bicicleta de montaña, por ejemplo, que vaya probando un poquito entre los piños y los platos también, para ver cuál es su marcha más tranquila. Yo recomendaría aquí no en kilómetros, aquí en tiempo. Pues 45 minutos está muy bien. 45 minutos, porque claro, el glúteo, los glúteos, el culo se tiene que hacer también al sillín y todo. Al principio es incómodo, aunque vayas con un culot.
Bien preparado, porque para evitar rozaduras y malestar en los días siguientes.
Sea por el campo, en un pueblo o en la ciudad, importante el casco. Aunque no sea obligatorio, ya dijimos que muy importante ver el casco, sobre todo en sitios urbanos, por el tema del tráfico de coche y tal. Pero 45 minutos muy suave. Yo recomendaría sobre todo que fueran a ciudades donde estén, donde haya adaptados carriles bici. Por ejemplo, Barcelona es una ciudad que tiene muchos carriles bici, Valencia también. Aquí en Madrid, por ejemplo, está la Casa de Campo también, que es un sitio con senderos amplio donde no hay coches y se puede practicar perfectamente la bicicleta. Así que 45 minutos entre semana, y el fin de semana, que es cuando más aglomeración hay de ciclistas, pues también un día 45-50 minutitos, pero no más, no llegar a la hora, simplemente porque luego a algunos se le puede cargar los gemelos, se le pueden cargar también los muslos. Así que 45-50 minutitos, y eso yo creo que como primera semana para esto, yo creo que
está bastante bien. Muy bien. Bueno, ¿qué nos vas a contar en el próximo programa?
Pues vamos a hacer también un planning para segunda semana y vamos a hablar un poquito de nutrición. Es decir, aquellos que se hayan acostumbrado, que nos manden también al correo del programa la experiencia de cada oyente que ha empezado con nosotros, pues vamos a probar un poquito qué tipo de nutrición es mejor para la gente que nada, para la gente que corre y para la gente que hace bicicleta.
Genial, pues muchísimas gracias, Vanna Clocha. Te esperamos la semana que viene. ¡Hasta luego!
Un abrazo.
Las 4:42, las 3:42 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Haciendo el primer despertador de la radio Cadena COPE, poniendo las calles. Aquí estamos viviendo un hecho muy especial, y es que se están produciendo, que nosotros sepamos al menos, dos fenómenos poco habituales. Primero, que se ha podido ver en la mayor superluna desde 2011, y además que la Tierra eclipsará al satélite. Solo habrá 4 superlunas en este año, pero la de hoy es diferente. Queremos saber más sobre este hecho, y quién mejor que el astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, Miquel Serra, al que le vamos a dar los buenos días. Miquel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tiene hoy de especial lo que estamos viviendo?
Bueno, hoy, ahora mismo, que estamos en plena totalidad, pues es el final de ese par de fenómenos que iban a verse, o que se están viendo hoy, ¿no? Un eclipse total de luna.
Sí.
Y además la luna está pasando cerca, más cerca de la Tierra, entre lo que se conoce el perigeo, entonces es una superluna, por tanto pues tenemos un eclipse total de superluna.
O sea que estarás disfrutando un montón porque claro, tú eres ahora mismo un espectador privilegiado.
Sí, la verdad que sí, que estamos aquí en nuestro hotel Teide, aquí en Tenerife.
Ajá.
Y la noche está fría, pero muy nítida, está fantástica. Ahora mismo está el espectáculo increíble, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente por la temperatura que hay ahora mismo ahí, en el Teide.
Pues fresquito, fresquito. Estamos aquí muy abrigados, yo creo que vamos a estar a 2 o 3 grados.
¡Wow!
Está fresquito, sí.
Miquel, una pregunta. Soy Beatriz. Dime. Calderón. Si nosotros estamos en la Puerta de Alcalá, en Madrid, si nosotros ahora cuando terminamos de hablar contigo bajamos corriendo para verla, ¿la vamos a poder apreciar o no?
Estáis tardando. Pero más que bajar, lo que debes hacer es subir a alguna terraza para intentar evitar luces, y ahora mismo la luna está roja, está preciosa, ¿no? Está en plena totalidad y en breve pues empezará a destaparse y salir de la sombra y volverá a ser otra vez luna llena, super luna llena.
Miquel, hay muchísima gente ahora mismo que está trabajando y no puede salir a mirarlo, ¿no? ¿Hay alguna forma de, alguna página web, algún canal de televisión que lo esté dando en directo?
Nosotros hemos hecho un directo. De acuerdo, acabamos de hacer un directo, pero claro, ya lo hemos sacado. La mayor parte de canales ahora normalmente hacen la entrada y ya la salida prácticamente es lo mismo. No sé si NASA está, quizá NASA sigue retransmitiendo la totalidad, ¿no?
Vale. Oye, Miquel, ¿qué tiene la luna que nos vuelve a todos tan locos?
Pues no sé, la verdad que la luna es la causante de muchos fenómenos celestes muy muy interesantes, como un eclipse total de luna o también un eclipse total de sol. Bueno, para nosotros los astrónomos la luna no nos gusta demasiado. Nos produce luz artificial.
Sí.
Perdón, luz natural.
Ah.
Y entonces no nos deja ver las estrellas. De acuerdo, es decir, que cuando un astrónomo quiere soñar al cielo, intenta que sea una noche sin luna para poder ver bien las estrellas, ¿no?
Miquel, a este fenómeno se le llama también luna de sangre, ¿o estoy equivocada?
¿Luna de sangre?
Sí, bueno, por el color tan rojo, ¿no?, que adopta y que se debe a que los rayos solares están pasando, curvándose y filtrándose los azules a través de la atmósfera de la Tierra. Y entonces, por esa razón, la luna adquiere esa tonalidad rojiza o, bueno, a alguien se le ocurrió llamarle por luna de sangre, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pero la luz de la luna tiene muchísima fuerza. Yo recuerdo en el mes de mayo, se estaba celebrando en la isla de La Palma la Transvulcania y regresando al hotel paramos a ver la luz que desprendía la luna y era increíble porque se llegaba a ver perfectamente una hoja de papel. Podías leer con la luz de la luna.
Claro, la luna llena efectivamente tiene una luminosidad que, bueno, pues puedes mandar sin necesidad de linternas, efectivamente, pero ahora no. Cuando hay un eclipse total de luna se apaga ese foco y eso es lo impresionante, ¿no? Que nacen las estrellas, se vuelve a ver la noche, la oscuridad de la noche.
¿Esta luna va a dar algún problema a los satélites que están orbitando? No, ¿no?
Ninguno, es una luna más, lo que pasa es que está alineada con Sol y Tierra y, bueno, se está eclipsando, pero no es una luna distinta a las otras.
Qué bien. Miquel, te envidio, de verdad, me encantaría poder estar echando un ojo ahí, pero bueno, lo estás haciendo tú por nosotros y encima nos lo has contado muy bien y te lo agradezco. Gracias por atendernos en directo.
Nada, ha sido un placer, como siempre.
Hasta luego, gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós.
So much that we need to share, so send a smile and show you care.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, nos hemos conectado a la página web de la NASA, NASA TV, NASA TV, y lo puedes ver, estamos viendo en directo el eclipse. Si tienes un ordenador a mano y no vas conduciendo, pues te va a gustar. NASA.gov, pinchas donde pone NASA Televisión y lo estás viendo ahí en directo. Una pasada. Y vamos a dar las gracias a Javier Zapata, que nos deja un Twitter. Nos dice, poniendo las calles desde Alicante. Mira, Pulpo, si es pronto, que por no haber, no hay ni coches. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por escucharnos. En Poniendo las Calles queremos que, además de divertirte, estés informado, y para eso Beatriz Calderón se lee cada día la prensa y nos hace un detallado resumen. No sé por qué, pero me da a mí que todos van a estar hablando de Cataluña, ¿no?
Pues sí, has acertado, no hay más. Todos los periódicos le dedican a las elecciones autonómicas su portada entera y coinciden además en la lectura que hacen de esos resultados. ABC muestra a Romeva y a Mas acercándose para darse un abrazo y titula Cataluña no se quiere ir. El 52% dicen no a la independencia en unos comicios en los que la lista conjunta de Mas y Junqueras pierde 9 escaños respecto al año 2012. Con solo el 39% de los votos se considera legitimada para seguir adelante con la secesión. El Mundo, la mayoría de los catalanes dice no a la independencia. Junts pel Sí anuncia que seguirá con el proceso pese a que el 52% de los catalanes lo rechaza y su lista obtiene menos escaños que en 2012. Fracaso de Mas, que depende, dice El Mundo, de los antisistema para gobernar, y éxito de Ciudadanos, que triplica sus diputados. En portada destacan también el editorial El Separatismo, dice El Mundo, pierde el plebiscito. La Razón, Mas no consigue sus objetivos. Pierde el plebiscito, la independencia se deja 2 escaños y no convence al 52,19%. Dependerá además de los radicales de la CUP, que no le apoyarían para ser presidente. La foto es para Mas, celebrando estos resultados con cava. Un cava, Pulpo, que bebe directamente de la botella.
Sí, he visto la foto.
La Razón dice, el mal trago del 27S.
Sí, ahí estaba ya chupando.
Y terminamos el repaso con El País. Los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito. Los partidos que quieren separarse de España obtienen 72 escaños y quedan a más de 2 puntos del 50% de los votos, con una participación histórica.
Esto en la prensa nacional, pero ¿qué nos dicen los periódicos regionales? Vea.
Pues si te parece, nos vamos a parar en la prensa catalana. Por ejemplo, La Vanguardia dice, el sí se impone. Mas dice que no aflojará y se reafirma en el proceso. La Mañana de Lérida cuenta, el independentismo suma, las fuerzas soberanistas ganan las elecciones con 72 diputados. Ya en el periódico de Cataluña leemos, amarga victoria, Junts pel Sí gana, pero el independentismo se queda sin la mayoría de votos. Y por último titulan en el Segre, Mas necesita la CUP. Fuera de Cataluña, la prensa regional también recoge las elecciones. Pulpo, me quedo, por ejemplo, con los siguientes titulares. La Voz de Galicia, la mayoría dice no. En la Tribuna de Toledo, Mas fracasa con su falso plebiscito independentista. Diario de Sevilla, el 52% de los votantes dicen no a la aventura secesionista. Y el Diario de Jaén, Cataluña ingobernable.
Muchas gracias, Bea. Las 4:56, hora menos en las Islas Canarias, y Pirriki 2011 a través de Twitter nos dice, Pulpo, por favor, a ver si me puedes poner la canción Uptown Funk de Bruno Mars. Os la dedico a vosotros, también a Beatriz y a todo el equipo de Poniendo las Calles. Desde COPE Sevilla os mandamos un saludo. Gracias por estar en COPE.
Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why?
my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. I said Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it.